18. Obsesión. Aconsejados por experimentados orientadores, el grupo al que Alejandro prestaba valiosa colaboración, se reunía en noches previamente determinadas, para atender a los casos de obsesión. Era necesario reducir en todo lo que fuera posible la heterogeneidad vibratoria del ambiente, lo que obligaba a la dirección de la casa a limitar el número de encarnados en los servicios de beneficio espiritual. Semejante capítulo de nuestras actividades me impresionaba intensamente, por cuya razón, después de obtener el permiso de Alejandro para poder acompañarlo en el trabajo, lo interrogué con la curiosidad de siempre. Todo obseso es un médium, en la legítima acepción del término. El instructor sonrió y consideró médiums, amigo mío, incluso todos nosotros los desencarnados lo somos, puesto que, cuando nos elevamos, actuamos como intermediarios del bien que procede de lo alto, o como portadores del mal, obtenido en las zonas inferiores, cuando caemos en desequilibrio. Pero, el obseso por encima de ser médium de energías perturbadas, es casi siempre un enfermo que representa a una legión de enfermos invisibles a la mirada humana. Por eso mismo, constituye, en todas las circunstancias, un caso especial, exigiendo mucha atención, prudencia y cariño. Recordando las conversaciones escuchadas entre los compañeros encarnados, cooperadores asiduos del esfuerzo de Alejandro y de otros instructores, agregué por lo que me dice, comprendo las dificultades que envuelven los problemas alusivos a la curación. Entretanto, me acuerdo del optimismo con el que nuestros amigos comentan la posición de los obsesos que serán traídos a tratamiento. El generoso mentor mostró una sonrisa paternal y observó por ahora, ellos no pueden ver sino el acto presente del drama multisecular de cada uno. No ponderan que el obseso y el obsesor son dos almas que llegaron de muy lejos, extremadamente ligadas en las perturbaciones que les son peculiares. Nuestros hermanos encarnados proceden acertadamente entregándose con alegría al trabajo, porque de todo esfuerzo noble resulta un bien que queda indestructible en la esfera espiritual, pero deberían ser moderados en las promesas de mejoría inmediata en el campo físico, y en modo alguno deberían formular juicios prematuros en cada caso, porque es muy difícil identificar a la verdadera víctima con la visión característica del cuerpo terrestre. Después de hacer una pequeña pausa, continuó, también observé el exagerado optimismo de los compañeros, viendo que algunos de ellos, más ligeros en su diagnóstico, llegaban a hacer a las familias de los enfermos promesas formales de curación. Claro que serán enormes los beneficios recogidos por los enfermos. Pero, si debemos apreciar el buen ánimo, nos corresponde desaprobar el entusiasmo desequilibrado y sin rumbo. ¿Ya conoce todos estos casos?, indagué. Todos, respondió Alejandro, sin dudar. De los 5 que constituirán el motivo de la próxima reunión, solamente una joven revela posibilidades de mejoría más o menos rápida. Los demás comparecerán simplemente para obtener socorro, evitando así el agravamiento de sus pruebas necesarias. Considerando muy interesante la mención especial que se hacía, pregunté, ¿disfrutará la joven de diferente protección? El instructor sonrió y aclaró, no se trata de protección, sino de esfuerzo propio. El obseso, además de ser un enfermo, representante de otros enfermos, casi siempre es también una criatura repleta de torturantes problemas espirituales. Si le falta firme voluntad para la autoeducación, para la disciplina de sí misma, casi seguramente prolongará su condición dolorosa más allá de la muerte. ¿Qué le sucede a un hombre indiferente al gobierno de su propio hogar? Indudablemente, será asediado por mil y una cuestiones en el curso de cada día, y acabará vencido, convirtiéndose en juguete de las circunstancias. Imaginé ahora que ese hombre indiferente esté rodeado de enemigos que él mismo creó, de adversarios que le vigilan los menores gestos, poseídos, en la mayoría de los casos, por siniestros propósitos, si no despierta para las realidades de la situación, empuñando las armas de la resistencia y valiéndose del auxilio exterior que le es prestado por los amigos, es razonable que permanezca torturado. Esta es la definición del mayor porcentaje de los casos espirituales que estamos tratando. Pero no representa la característica exclusiva de las obsesiones de orden general. Existen igualmente los procesos laboriosos de rescate en los que, después de ser apartados los elementos de perturbación y de sombra, persisten las situaciones expiatorias. Por lo tanto, en todos los acontecimientos de esta especie, no se puede prescindir de la adhesión de los interesados directos en la curación. Si el obseso está satisfecho en la posición de desequilibrio, hay que esperar por el término de su ceguera, por la reducción de la rebeldía que le es propia, o por su alejamiento de la ignorancia que le oculta la comprensión de la verdad. Ante obstáculos de esa naturaleza, aunque seamos llamados con fervor por aquellos que aman particularmente a los enfermos, nada podemos hacer, como no sea sembrar el bien para hacer cosecha en el futuro, sin ninguna expectativa de provecho inmediato. El instructor hizo una pequeña pausa en la conversación, y viendo mi necesidad de mayores explicaciones, prosiguió la joven a la que me referí está procurando, por sí misma, la restauración de sus fuerzas psíquicas. Ha luchado intensamente contra las embestidas de entidades malignas, movilizando todos los recursos de que dispone en el campo de la oración, del autodominio, de la meditación. No está a la espera del milagro de la curación, sin esfuerzo, y a pesar de hallarse perseguida por seres inferiores, viene aprovechando toda clase de ayuda que los amigos de nuestro plano proyectan en su círculo personal. Pues, la diferencia entre ella y los otros, es la de que, empleando sus propias energías, entrará, aunque lentamente, en contacto con nuestra corriente auxiliadora, mientras que los demás, según todo lo hace creer, continuarán, en la imposibilidad de los que abandonan voluntariamente la lucha edificante. Comprendí la explicación, y esperé por la noche de ayuda a los obsesos, tal como Alejandro designaba a este género de servicio. No habían transcurrido muchos días cuando en compañía del instructor entré, sumamente interesado, en el conocido recinto. El personal era, ahora, reducido. Alrededor de la mesa, se reunían tan solo dos médiums, seis hermanos experimentados en el conocimiento y en la práctica de problemas espirituales, y los obsesos en tratamiento. Los enfermos, en número de cinco, presentaban características especiales. Dos de ellos, una señora relativamente joven y un caballero maduro, demostraban enorme agitación. Otros dos, ambos jóvenes y hermanos de sangre, parecían completamente imbéciles. Y, por último, observamos a la joven a la que Alejandro se había referido, que se controlaba con esfuerzo, ante el asedio del que era víctima. Las entidades inferiores que rodeaban a los enfermos eran numerosas. Ninguna de ellas se percataba de nuestra presencia, como consecuencia del bajo patrón vibratorio en el que se mantenían, pero se sentían a gusto al contacto con los compañeros encarnados. Intercambiaban impresiones, con gran interés, y a través de las conversaciones, dejaban percibir sus terribles proyectos de ataque y de venganza. Seguía atentamente sus movimientos, cuando me sorprendió la llegada de dos amigos de nuestro plano, a los que los obsesores miraron con cierto recelo. «Son nuestros intérpretes ante las entidades perseguidoras», dijo Alejandro, aclarándome. «Dada la condición en la que se encuentran, pueden ser vistos por ellos y mantener estrecha unión con nosotros, al mismo tiempo». Observando la serenidad con la que nos sonreían, sin participar del entendimiento directo con los instructores de nuestra esfera que se hallaban allí presentes, oí a mi instructor explicar: «¿Ya están en posesión de las instrucciones precisas para los trabajos de esta noche?». Las criaturas desencarnadas que se congregaban allí en dolorosa perturbación, rectificaron, en cierto modo, el lenguaje que venían usando, al avistar a los dos misioneros. Verifiqué por la modificación de su léxico, que ambos eran ya conocidos de todas. Uno de los obsesores, evidentemente cruel, se dirigió susurrándole a uno de los compañeros, y dijo: «Están llegando los predicadores. Ojalá no nos vengan con mayores exigencias». «No sé qué es lo que desean estos ministros», respondió el interlocutor, con alguna ironía, porque a fin de cuentas los consejos y el agua se les da a quienes lo piden. Parece que han invitado a los de la mesa a cansarnos hasta que olvidemos nuestros propósitos de hacer justicia por nuestras propias manos. Las palabras se las lleva el viento, afirmó el otro. A esa altura, los nuevos amigos entraban en conversación con las entidades de las sombras. Uno de ellos se dirigió a una señora desencarnada que se hallaba en tristes condiciones, unida a uno de los obsesos, como si estuviera en la inopia, y con bondad, le dijo entonces: mi hermana parece mejorada, más fuerte. Mucho mejor. Ella comenzó a llorar amargamente, pero el misionero, sin inquietud alguna, prosiguió: cálmese. La venganza agrava los crímenes cometidos. Para restablecer la felicidad perdida, amiga mía, es necesario olvidar todo el mal. Mientras dé cabida a pensamientos de odio, no podrá alcanzar la mejoría que desea. La cólera persistente se convierte en un permanente estado de destrucción. No conseguirá alcanzar su paz íntima hasta que perdone de corazón. Es casi imposible, respondió la interpelada. Este hombre ultrajó mi ideal de mujer, me lanzó a la corrupción, se burló de mi felicidad, transformó mi destino en una corriente de males. ¿No será justo que pague ahora? No pregonan que el Padre es justo. Pero yo no veo al Padre, y necesito hacer justicia usando mis propias fuerzas. Observando que el adoctrinador desencarnado la miraba compadecido, murmuró: ¿y si usted fuese mujer? Póngase en mi caso y piense cómo procedería. Se dispondría a disculpar a los malvados que le tiraron lodo al corazón. Cerraría las puertas de la memoria, al punto de anestesiar los más bellos sentimientos del carácter. No lo creo. Usted reaccionaría como estoy reaccionando yo. Debe haber condiciones para perdonar. Y las condiciones que yo impongo en mi condición de víctima son las de que mi verdugo experimente también el sarcasmo de la suerte. Él me hizo desgraciada y volvió al mundo. Se preparó para llevar una vida regalada y de consideraciones sociales. Se graduó para poder conquistar la estimación ajena. ¿Y lo que me debe a mí? En otro tiempo, ¿no era yo también digna del respeto general? ¿No me dediqué a una existencia laboriosa y honesta, con el firme propósito de servir a Dios? Acompañábamos la discusión con gran interés, admirando el individualismo que caracteriza a cada criatura, incluso más allá de la muerte del cuerpo. El intérprete de nuestra esfera, contemplándola, sin irritación, observó todas sus consideraciones. Amiga mía, son aparentemente muy respetables. Pero, en todos los desastres que nos ocurren, debemos examinar serenamente el porcentaje de nuestra participación. Solamente en rarísimas situaciones podríamos exhibir, de hecho, el título de víctimas. En la mayoría de los acontecimientos de esa naturaleza, tenemos nuestra parte de culpa. No podemos evitar que el ave de rapiña cruce los aires sobre nuestra frente, pero sí podemos impedir que haga su nido en nuestra cabeza. Al tocar ese punto, la susceptible interlocutora afirmó con aspereza: sus palabras son hijas de su discurso religioso, pero yo estoy en busca de justicia. Y con irónica sonrisa, terminaba: de la misma justicia pregonada por Jesús. El misionero no se exaltó ante el sarcasmo del gesto que acompañó a aquella observación ingrata, y, bondadosamente, le dijo: la justicia. ¿Cuántos crímenes se practican en el mundo en su nombre? ¿Cuántos hombres y mujeres no existen que, buscando hacer justicia por sí mismos, no hacen otra cosa que dar paso a la tiranía del yo? La hermana se refiere al divino maestro. ¿Qué clase de justicia reclamó el Señor para él cuando cargaba la cruz? En ese sentido, amiga mía, el Cristo nos dejó normas que no debemos olvidar. El Maestro se mantenía vigilante en todos los actos alusivos a la justicia para los otros. Defendió los intereses espirituales de la colectividad, hasta la suprema renuncia. Pero cuando surgió la ocasión de su juicio, guardó silencio y conformidad hasta el fin. Naturalmente, con esa actitud, El maestro no deseó restarle consideración al servicio sagrado de los jueces rectos del mundo carnal, pero prefirió adoptar una conducta diferente, estableciendo el patrón de prudencia para todos los discípulos de su evangelio, en las más diversas situaciones. Tratándose de los intereses ajenos, hermana mía, debemos ser rápidos en la legítima justificación. Mientras tanto, cuando los asuntos difíciles y dolorosos nos envuelven el yo, conviene moderar todos los impulsos de reivindicación. No siempre nuestra visión incompleta nos deja percibir el tamaño de nuestra propia deuda. Y, en la duda, es lícita la abstención. ¿Cree que Jesús tenía alguna deuda que le hiciera merecedor de la sentencia condenatoria? ¿Él conocía el crimen que se estaba practicando? ¿Poseía sólidas razones para reclamar el socorro de las leyes? No obstante, prefirió callar y pasar, esperándonos en el campo de la legítima comprensión. Es que el maestro, por encima del ojo por ojo de las antiguas disposiciones de la ley, enseñó el amaos unos a los otros, practicándolo invariablemente. Confirmó la legalidad de la justicia, pero proclamó la divinidad del amor. Demostró que será siempre heroico el acto de defender a los que se lo merecen, pero se abstuvo de hacer justicia por sí mismo, con el fin de que los aprendices de su doctrina estimasen la prudencia humana y la fidelidad divina en los graves problemas de la personalidad, huyendo a los desvaríos que las pasiones del yo pueden desencadenar en los caminos del mundo. La interlocutora, frente a la vehemente y bella argumentación, enmudeció fuertemente impresionada. Alejandro, que, conmovido, seguía también las explicaciones del intérprete, dirigiéndose a mí, consideró el trabajo de esclarecimiento espiritual, después de la muerte, entre las criaturas, exige de nosotros mucha atención y cariño. Es preciso saber sembrar en la tierra abonada de los corazones desilusionados que se apartan de la tierra bajo tempestades de odio y de angustia desconocida. Dice el libro sagrado, que en el principio era el verbo también aquí, ante el caos de los espíritus inferiores e infelices. Es necesario utilizar el verbo en el principio de la verdadera iluminación. No podemos crear sin amor, y solamente cuando nos preparamos debidamente, edificaremos con éxito para la vida eterna. Habiendo silenciado la entidad que con tanto criterio había sido advertida, pasé a observar a la señora todavía joven que se sentía bajo fuerte irritación, preocupando a los amigos encarnados. Diversos perseguidores invisibles a la visión terrestre se mantenían a su lado, imponiéndole terribles perturbaciones, sobresaliendo entre todos ellos un infeliz obsesor de maneras crueles. Se le adhería al cuerpo en toda su extensión, dominando todos los centros de su energía orgánica. Observaba la lucha de la víctima que procuraba resistir, casi inútilmente. Mi generoso orientador percibió mi extrañeza y dijo a André: este es un caso de posesión completa. Y dirigiéndose al intérprete que había argumentado unos momentos antes, le recomendó que estableciera un corto diálogo con aquel temible perseguidor, con el fin de que yo me formara mi propio juicio sobre el caso. Sintiéndose tocado por la diestra de nuestro compañero, el infortunado gritó: no, no, no me venga a enseñar el camino del cielo. Conozco mi situación y nadie podrá detener mi brazo vengador. No deseamos forzarlo, hermano mío, afirmó el amigo, con serenidad evangélica, tranquilícese. Mientras alimente propósitos de venganza, será castigado por sí mismo. ¿Nadie lo molesta? Como no sea su propia conciencia. Las cadenas que lo atan a la inquietud y al dolor fueron fabricadas por sus propias manos. Nunca, gritó el desventurado. Nunca. ¿Y ella? Acompañó la pregunta gesticulando horriblemente, y continuó: usted que pregona la virtud, justifica la esclavitud de hombres libres. Cree en el derecho de construir infames martirios para humillar a los hijos del mismo Dios. Esta mujer fue perversa con todos nosotros. Además de mi esfuerzo vengador, vibran de odio otros corazones que no la dejan descansar. La perseguiremos donde quiera que esté. Esbozó un horrendo gesto y prosiguió: por simple capricho, Ella vendió a mi esposa y a mis hijos. No es justo que sufra hasta que me los restituya. ¿Será creíble que Jesús, el Salvador por excelencia, aplauda el cautiverio? Nuestro intérprete, con mucha calma, consideró el maestro, no aprobaría la esclavitud. Pero, siempre, amigo mío, nos recomendó el perdón recíproco, sin el cual nunca nos libraremos del lodazal de nuestras faltas. ¿Quién de nosotros, antiguos huéspedes de la carne, podrá exhibir un pasado sin crímenes? En este momento, sus ojos revelan la culpa de una infeliz hermana. Pero, su alma, hermano mío, permanece alucinada por el huracán de la rebeldía. Su memoria está, consecuentemente, desequilibrada y no puede poseer los recuerdos totales que le atañen. No siéndole posible recordar el pasado con exactitud, ¿no sería más razonable esperar, en su caso, por el justo juez? ¿Cómo juzgar y ejecutar a alguien, si todavía no puede valorar la extensión de sus propias deudas? El rebelde parecía sentirse tocado por los argumentos que oía, pero, lejos de recapitular en su posición de perseguidor, respondió ásperamente para los más débiles: sus observaciones serán valiosas. Pero, no para mí, que conozco las sutilezas de los predicadores de su esfera. No abandonaré mis propósitos. Mi situación no se resolverá con simples palabras. Nuestro compañero, comprendiendo el endurecimiento del antagonista, y apiadándose de su ignorancia, con tono fraterno, continuó: no se trata de sutileza, y sí de buen sentido. Además, no deseo quitarle sus razones de naturaleza individual, en vista de los lazos vigorosos que unen su influencia a la mente de la víctima. No obstante, apeló a su corazón, haciéndole reconocer que, sin las disculpas recíprocas, no podremos liquidar nuestros débitos. En general, el acreedor exigente es ciego ante sus propios compromisos. Su reclamación, en esencia, debe ser legítima. No obstante, es extraño su proceso de liquidación, en el cual no descubro ninguna ventaja, pues con sus actividades de vengador, además de profundizar sus llagas íntimas, lo tornan antipático a los ojos de todos los compañeros. Tal vez herido más profundamente en su vanidad, el obsesor se calló, mientras el intérprete se volvía hacia nosotros, preguntando a mi orientador sobre la conveniencia de ayudar magnéticamente al infeliz, con el fin de que sus reminiscencias pudiesen abarcar algunos cuadros del pasado lejano. Pero Alejandro consideró no sería oportuno dilatar sus recuerdos. No conseguiría comprender. Antes de obtener mayor auxilio a su entendimiento, es necesario que sufra. Aprovechando la larga pausa que se hiciera entre todos, observé detenidamente a la pobre obsesa. Rodeada por entidades agresivas, su cuerpo se había tornado como en habitación del perseguidor de mayor crueldad. Él ocupaba su organismo desde el cráneo hasta los pies, imponiéndole tremendas reacciones en todos los centros de energía celular. Y los tenuísimos, pero vigorosos, los unían a ambos, y, mientras el obsesor nos presentaba un cuadro psicológico de satánica lucidez, la desventurada mujer mostraba a los colaboradores encarnados la imagen opuesta, revelando angustia e inconsciencia. ¡Sálvenme del demonio! ¡Sálvenme del demonio! Gritaba sin cesar, conmoviendo a los compañeros que se hallaban en torno de la humilde mesa. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo terminará mi suplicio? Con sus ojos desmesuradamente abiertos, como si estuviera mirando a enemigos invisibles a la vista común, gritaba angustiosamente. Después de ligeros instantes de silencio, llegaron todos del infierno. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ay! ¡Ay! Sus gemidos se asemejaban a largos silbidos estentóreos. Atendiendo mi expectación, el instructor me aclaró: esta joven señora presenta un doloroso caso de obsesión. Desde la infancia, viene siendo perseguida tenazmente por adversarios de otro tiempo. En su vida de soltera, mientras estuvo protegida por el ambiente de sus padres, consiguió, aunque sintiese su presencia, pero de manera menos perceptible, sustraerse de algún modo a la integral influencia de los persistentes enemigos. Al sobrevenir las responsabilidades del matrimonio, durante el cual, a veces, la mujer recibe mayor porcentaje de sacrificios, ya no pudo resistir más. Después del nacimiento del primer hijito, cayó en postración más intensa, ofreciendo oportunidad a los desalmados perseguidores, y, desde entonces, viene experimentando penosas pruebas. Iba a exponer otras novedosas cuestiones que el caso requeriría, pero el instructor amigo me hizo ver que la reunión de auxilio, por parte de los encarnados, se iniciaría en aquel instante. Precisábamos mantener la cooperación vigilante y la fraternidad. Observé, agradablemente sorprendido, las emisiones magnéticas de los que se reunían allí en tarea de socorro, movidos por el más santo impulso de caridad redentora. Nuestros técnicos en cooperación avanzada se valían del abundante flujo de fuerzas benéficas, improvisando admirables recursos de asistencia, no solo a los obsesos, sino también a los infelices perseguidores. De todos los enfermos psíquicos, solamente la joven resoluta a la que nos hemos referido conseguía aprovechar nuestro auxilio un 100%. Yo le notaba el valeroso esfuerzo para reaccionar contra el asedio de los peligrosos elementos que la rodeaban. Envuelta en la corriente de nuestras vibraciones fraternas, recuperaba la normalidad orgánica absoluta, aunque con carácter temporal. Se sentía tranquila, casi feliz. A pesar de mantenerse en el trabajo activo, Alejandro me llamó la atención, señalando el hecho. Esta hermana, dijo el orientador, está, de hecho, camino a su curación. Percibió a tiempo que la medicación, cualquiera que sea, no es todo en el problema de la necesaria restauración del equilibrio físico. Ya se sabe que el socorro de nuestra parte representa un material que el enfermo que desea restablecerse debe aprovechar. Por eso, desenvuelve toda su capacidad de resistencia, colaborando con nosotros en su propio interés. Observé. Efectivamente, sintiéndose amparada por nuestra extensa red de vibraciones protectoras, la joven emitía vigoroso flujo de energías mentales, expulsando todas las ideas malsanas que los desventurados obsesores le habían depositado en la mente, absorbiendo, enseguida, los pensamientos regeneradores y constructivos que nuestra influencia le ofrecía. Aprobando mi minucioso examen con un gesto significativo, Alejandro volvió a decir: tan pronto como el enfermo se convierte voluntariamente en médico de sí mismo, alcanza su positiva curación. En el doloroso cuadro de las obsesiones, el principio es análogo. Si la víctima capitula sin condiciones ante el adversario, se le entrega totalmente y se convierte en poseída, habiéndose transformado en un autómata a merced del perseguidor. Si posee voluntad frágil e indecisa, se habitúa con la persistente actuación de los verdugos y se envicia en el círculo de irregularidades de muy difícil enmienda, por cuanto se convierte, poco a poco, en polo de vigorosa atracción mental para sus propios verdugos. En tales casos, nuestras actividades de asistencia se hallan casi circunscriptas a meros trabajos de socorro, objetivando resultados lejanos. Pero cuando encontramos al enfermo interesado en su propia curación, valiéndose de nuestros recursos para aplicarlos a su propia edificación interior, entonces podemos prever triunfos inmediatos. Al guardar silencio, el instructor proseguí observando los servicios que se desarrollaban en el recinto. El adoctrinador encarnado, compañero de grande y bella sinceridad, era el centro de un cuadro singular. Su tórax se convirtió en un foco irradiante, y cada palabra que salía de sus labios se asemejaba a un haz de luz que alcanzaba directamente al blanco, bien el de los oídos perturbados de los enfermos o del corazón de los perseguidores crueles. Sus palabras eran, en efecto, de una sencillez encantadora, pero la sustancia sentimental de cada una asombraba por su sublimidad, elevación y belleza. Observando mi estupor, Alejandro vino en mi auxilio, explicándome: estamos aquí en una escuela espiritual. El adoctrinador humano se encarga de transmitir las lecciones. Pero, usted puede anotar que, Para enseñar con éxito, no basta conocer las materias del aprendizaje y enseñarlas. Ante todo, es preciso sentirlas y vivir su sustancia en el corazón. El hombre que predica el bien, debe practicarlo, si no desea que sus palabras sean llevadas por el viento, como simple eco de un tambor vacío. El compañero que enseña la virtud, viviendo sus grandezas en sí mismo, tiene el verbo cargado de magnetismo positivo, estableciendo construcciones espirituales en las almas que lo escuchan. Sin esa característica, el adoctrinamiento, casi siempre, es en vano. Viendo el expresivo cuadro, analizado por las aclaraciones del instructor, comprendí que el contagio por el ejemplo, no constituye un fenómeno puramente ideológico, y sí un hecho científico en las manifestaciones magnético-mentales. Con excepción de la pobre hermana que se encontraba poseída, los demás obsesos, en aquel momento, se veían libres de la influencia directa de los perseguidores. Mientras tanto, menos la joven que reaccionaba valientemente, los otros presentaban singular inquietud, ansiosos de reunirse de nuevo con sus verdugos. Nuestros auxiliares habían arrebatado a los verdugos, expulsándolos de aquellos cuerpos enfermos y atormentados, pero los interesados en las mejorías físico-psíquicas, primaban por la ausencia personal, conservándose a distancia espiritual de las enseñanzas que el adoctrinador encarnado, bajo el influjo de los mentores de lo más alto, suministraba con admirable sentimiento. La actitud de ellos era de insatisfacción y de ansiedad. Se diría que no soportaban la separación de los obsesores invisibles. Habituado a observar enfermos que, por lo menos aparentemente, demostraban deseos de curación, me causó extrañeza de la situación mental de aquellos que se reunían enfrente a nosotros, en un muy pequeño grupo, tan lamentablemente desinteresados del remedio que la espiritualidad les ofrecía por amor. Alejandro percibió mi sorpresa, y me hizo una observación en general. El 90% de los casos de obsesión que se verifican en la Tierra, constituyen problemas dolorosos e intrincados. Casi siempre el obseso, padece lamentable ceguera, con relación a su propia enfermedad. Y, por consiguiente, por su estancamiento en el personalismo, no atiende la llamada de la verdad, convirtiéndose en presa fácil e inconsciente, pero responsable, de peligrosos enemigos de las zonas de actividades poco elevadas. Comúnmente, se verifican casos de esa naturaleza, en vista de las uniones vigorosas y profundas en el afecto mal entendido, o por los detestables lazos de odio que, en todas las circunstancias, representan un desequilibrio en la confianza compartida, convertida luego en monstruo. El orientador amigo hizo una larga pausa, verificando los trabajos en curso. Pero, ¿cómo quién? A pesar de las absorbentes obligaciones de aquella hora, desea socorrer con lecciones inolvidables en la lucha práctica, prosiguió por este motivo. André, aún para el psiquiatra esclarecido a la luz del espiritismo cristiano, la mayoría de los casos de este orden es, francamente, desconcertante. En virtud de los ascendentes sentimentales, cada uno de esos problemas, exige diferente solución. Además, es necesario advertir que nuestros compañeros encarnados, observan solamente una fase de la cuestión, siendo así que cada proceso de ese tenor, se caracteriza por infinitos aspectos, con relación al pasado de los protagonistas encarnados y desencarnados. Ante el obseso, fijan, apenas un imperativo inmediato el alejamiento del obsesor. Pero, ¿cómo romper, de un momento a otro, cadenas seculares, forjadas en los compromisos recíprocos de la vida en común? ¿Cómo separar seres que se agarran uno al otro, ansiosamente, por comprender que en el dolor de semejante unión, existe el precio del rescate indispensable? Efectivamente, no faltan los casos, aunque raros, de liberación instantánea. Pero, vemos ahí el fin del laborioso proceso redentor, o en los que encontramos al enfermo que, de hecho, ejerce la violencia contra sí mismo, a fin de abreviar la curación necesaria. Examinando la extensión de los obstáculos a vencer para el restablecimiento completo de los enfermos psíquicos, consideré de todo esto, se desprende que Alejandro no me dejó terminar. Interrumpiendo mi frase inoportuna, respondió: ya sé lo que va a decir. Verificando las dificultades que relacionó para su aprendizaje natural, usted pregunta si no será infructífero nuestro trabajo y si no sería mejor entregar al obseso a su propia suerte. Pero esta observación es un contrasentido. Si usted estuviese en la tierra, todavía encarnado, y viese a un hijo amado en condiciones preagónicas, totalmente desengañado por la medicina humana, tendría valor para abandonarlo al sabor de las circunstancias. No confiaría en algún recurso inesperado de la providencia divina. No aguardaría, ansioso, por la manifestación favorable de la naturaleza. ¿Quién está enclavado en lo íntimo del corazón de un hombre, nuestro hermano, para decir con certeza matemática si va a reaccionar contra el mal o a dejar de hacerlo, si pretende el reposo o el trabajo activo? No podemos, por tanto, utilizar cualquier argumento intelectual para huir de nuestro deber de asistencia fraternal al ignorante o al que sufre. ¿Urge atender nuestra parte de obligación inmediata? Comprendiendo que la construcción del amor es, también, una obra del tiempo. Ninguna palabra, ningún gesto o pensamiento, en los servicios del bien, permanece perdido. Comprendí la nobleza de la observación, y me mantuve en silencio. Al volver mi orientador a la cooperación activa en los trabajos que se realizaban, pasé a examinar a los enfermos psíquicos, mientras el adoctrinador terrestre proseguía en su luminosa tarea de evangelización. La joven que reaccionaba contra la peligrosa actuación de los habitantes de las sombras, demostraba regular normalidad en su organismo físico. Se asemejaba a alguien que pusiera en actividad todas sus posibilidades de defensa, para conseguir y conservar intacto el equilibrio de su propia casa. Mientras tanto, los demás exhibían lamentables condiciones orgánicas. La desventurada poseída presentaba serias perturbaciones, desde el cerebro hasta los nervios lumbares y sacros, demostrando completa desorganización del centro de la sensibilidad, además de lamentable relajamiento de las fibras motoras. Tales desequilibrios no solo se caracterizaban en el sistema nervioso, y sí de igual manera en las glándulas en general y en los más diversos órganos. En los demás obsesos, los fenómenos de degradación física no eran menores. Dos de ellos revelaban extrañas intoxicaciones en el hígado y en los riñones. Otro mostraba singular desequilibrio en el corazón y en los pulmones, tendiendo a la insuficiencia cardíaca, en connivencia con la pretuberculosis avanzada. Mientras examinaba atento aquellos inquietantes cuadros clínicos, el orientador encarnado de la asamblea, haciéndose intérprete de grandes benefactores de nuestro plano de acción, esparcía intenso amor cristiano y profunda sabiduría evangélica, con extrema fidelidad al Cristo, efectuando la siembra de la caridad, de la luz y del perdón. Deseando mi elevación en aquellas actividades constructivas, Alejandro se me aproximó diciendo: reparé en el servicio de legítima fraternidad. De los que se demoran en el campo inferior, no tenemos el milagro de las transformaciones repentinas, ni la promoción inmediata a los elevados planos. La tarea es de siembra, de cuidado, de persistencia y de vigilancia. No se pueden romper, en un instante, los grilletes que existen desde hace muchos siglos, ni se puede edificar una ciudad en un día. Es indispensable ir desgastando las cadenas del mal, con perseverancia, y practicar el bien con ánimo evangélico. Los servicios estaban llegando a su término. Percibiendo que mi orientador volvía a nuestra conversación con más facilidad, le expuse mis observaciones, preguntándole enseguida examinando los disturbios fisiológicos que me fue dado verificar en los enfermos psíquicos. ¿Debo considerarlos como pacientes del cuerpo también? Perfectamente, aseveró el instructor. El desequilibrio de la mente puede determinar la perturbación general de las células orgánicas. Es por este motivo que las obsesiones, casi siempre, se acompañan de características muy dolorosas. Las intoxicaciones del alma determinan las molestias del cuerpo. Antes de que yo pudiese volver a mis preguntas, Percibí que la reunión estaba siendo definitivamente cerrada por parte de los amigos de la Tierra. Se había interrumpido la cadena magnética de defensa. Noté, sorprendido, que la joven resuelta y firme en la fe había alcanzado considerables mejorías, mientras que la poseída iba a retirarse con su situación inalterada. Observé en los otros tres enfermos. Tan pronto como se rompió la corriente de vibraciones benéficas que se había establecido allí, volvieron a atraer intensamente a los verdugos invisibles, a cuya influencia se habían habituado, demostrando escaso entendimiento. Valiéndome de la oportunidad, me acerqué a Alejandro, para no perder sus conclusiones, y pregunté, ¿qué podemos deducir finalmente del tratamiento a los obsesos? Él sonrió y respondió: en todas nuestras actividades de socorro hay siempre inmenso provecho, aun cuando su extensión no sea perceptible a la vista común. Y cualquier enfermo de esa naturaleza que se disponga a cooperar con nosotros, en beneficio propio, colaborando decididamente en la restauración de sus actividades mentales, regenerándose a la luz de la vida renovada en el Cristo, puede esperar el restablecimiento de la salud relativa del cuerpo terrestre. Pero cuando la criatura ruega la asistencia de Jesús con los labios, sin abrir el corazón a la influencia divina, no debe esperar milagros de nuestra colaboración. Podemos ayudar, socorrer, contribuir, iluminar. Pero no es posible improvisar recursos cuya organización es trabajo exclusivo de los interesados. Siento mucha piedad ante el cuadro clínico que presentan los obsesos, opiné fuertemente impresionado. ¿Cuán dolorosa es la condición física de cada uno? Sí, sí, contestó el instructor. El problema de la responsabilidad no se limita a decir palabras. Es cuestión vital en el camino de la vida. Preservando a sus hijos contra el peligro del envilecimiento, permitió Dios la instalación de las luces religiosas, despertando a las almas para la glorificación inmortal. No obstante, son raros los hombres que se disponen a respetar los designios de la religión, olvidando, voluntariamente, que las menores caídas y los mínimos vicios quedan impresos en el alma, exigiendo rectificación. Usted está observando aquí a algunos pobres obsesos en positivo proceso de tratamiento, pero olvida que innumerables criaturas encarnadas, no obstante estar informadas por la religión en cuanto a las necesidades del espíritu, por el apego vicioso al campo de las sensaciones de distinto orden, se dejan envolver contrayendo débitos, asumiendo compromisos pesados y arrastrando a compañeros en sus aventuras poco dignas, forjando lazos fuertes para los dolorosos dramas de obsesión en el futuro. Y, después de sonreír paternalmente, agregó, ¿qué desea usted? Es cierto que debemos trabajar cuanto esté a nuestro alcance por el bien del prójimo, pero no podemos exonerar a nuestros semejantes de las obligaciones contraídas. El servidor fiel no es aquel que llora al contemplar las desventuras ajenas, ni el que las observa de modo impasible con el pretexto de no interferir en la labor de la justicia. El sentimentalismo enfermizo y apenas la frialdad correcta no construyen el bien. El buen trabajador es el que ayuda, sin huir del equilibrio necesario, construyendo todo el trabajo benéfico que esté a su alcance, consciente de que su esfuerzo traduce la voluntad divina. Alejandro no podía ser más claro. Comprendí sus instructivas aclaraciones, pero, notando la salida de los enfermos, bajo el amparo vigilante de los familiares, que los esperaban en la puerta, volví a preguntar: amigo mío, ¿y si consiguiésemos la separación definitiva de los perseguidores implacables? En mi condición de antiguo médico en el mundo, reconozco que estos enfermos psíquicos no traen las enfermedades de las que son portadores, circunscriptas a la mente. Con excepción de la joven que reacciona violentamente, los demás revelan extraños desequilibrios del sistema nervioso, con disturbios en el corazón, hígado, riñones y pulmones. Admitamos que fuese obtenida la conversión de los verdugos que los atormentan. ¿Volverían después de esto a la normalidad orgánica? ¿Alcanzarían el retorno a la salud completa? Alejandro meditó por algunos minutos antes de responder, y, enseguida, aseveró André, el cuerpo de carne es como si fuera un violín entregado a un artista, que, en este caso, es el espíritu encarnado. Se hace indispensable preservar el instrumento de los animaluchos destructores, y defenderlo de los ladrones. Observó a la joven que hace todo cuanto puede por alejarse del mal. Ha estado cayendo bajo los golpes de los perseguidores que asedian, sin piedad, su corazón. No obstante, como alguien que atraviesa larga y peligrosa senda sobre el abismo, confiando en Dios, ella recurre a la oración, incesantemente, estudiándose a sí misma, y movilizando las posibilidades de que dispone para no perturbar el orden dentro de ella misma. En la tentación de la que es víctima, esa hermana tiene la prueba que la redime. Por tanto, con el heroísmo silencioso de su trabajo, ha iluminado a sus propios perseguidores, instándolos a la meditación y a la disciplina. Como puede ver, esa luchadora sabe preservar el instrumento que le fue confiado, y, convertida en adoctrinadora de los verdugos, por el ejemplo de resistencia al mal, transforma a los enemigos, iluminándose a sí misma. Ante una colaboración de esa naturaleza, tenemos el problema de la curación, altamente facilitado. Pero, ¿no se verificará lo mismo con aquellos que no tienen precaución con la defensa de su instrumento corporal? La entrega del violín simbólico al que nos hemos referido a los malhechores, puede suponer que el mismo permanezca semidestruido. Y aunque sea restituido al legítimo poseedor, no podrá atender al trabajo de la armonía con la misma exactitud de otro tiempo. Un Stradivarius puede ser auténtico, pero no se hará oír si tiene sus cuerdas rotas. Como vemos, los casos de obsesión presentan complejidades naturales y, en la solución de las mismas, no podemos prescindir de la cooperación directa de los interesados. Comprendo, exclamé. Y, en virtud de la larga pausa que el instructor imprimió a la conversación, acoté convengamos, pues, en que los perseguidores se conviertan, que se aparten definitivamente del mal camino, después de haber viciado el organismo de las víctimas, durante largo tiempo en ese caso, lograrán ellas el restablecimiento inmediato. Recuperarán el equilibrio fisiológico integral. Con la bondad que le es peculiar, Alejandro respondió: he observado acontecimientos de ese orden, y cuando se verifican, los antiguos verdugos se transforman en amigos ansiosos por reparar el mal practicado. Algunas veces, recibiendo la ayuda de los planos superiores, consiguen la restauración de la armonía orgánica de aquellos que soportaron su inhumana influencia. Pero en la mayoría de los casos, las víctimas no restablecen más el equilibrio del cuerpo. Entonces, permanecen con su salud incompleta hasta el sepulcro. Pregunté, fuertemente impresionado. Sí, aclaró Alejandro tranquilamente. Observando mi gran desconcierto, el orientador agregó su asombro, se prende aún al deficiente análisis humano. El perseguidor, conocido como tal entre los compañeros encarnados, puede revelar modificaciones, pero tal vez la supuesta víctima no esté convertida. En la obsesión, las dificultades no son unilaterales. El eventual alejamiento del perseguidor no significa siempre la extinción de la deuda. Y en cualquier parte del universo, André, recibiremos siempre de acuerdo con nuestras propias obras. El asunto sugería grandes y bellas interrogaciones, pero otras exigencias nos reclamaban en otra parte. Alejandro se dispuso a partir, despidiéndose afectuosamente de los cooperadores, y lo acompañé, en silencio, meditando en la grandeza de las más mínimas disposiciones de la justicia divina.